en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hablábamos ayer de eso que en Estados Unidos llaman la gran dimisión, que consiste, recuerdo, en que un buen número, se habla incluso de millones de trabajadores que dejan su puesto porque las condiciones económicas y laborales no son las adecuadas, las que forman parte de los deseos. Y se trata de aplicar aquí en España, cuando en realidad aquí lo que tenemos es otra situación que también se comparte con otros países europeos, y es que a la vez que tenemos 3 millones de parados, hay más de 100.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir. Eso no es una gran dimisión. Lo dejaron claro ayer los responsables del Ministerio de Trabajo en contacto con los agentes sociales, que por otra parte no sé si consideraban que no era una gran dimisión porque se reunían para debatir este asunto. Lo curioso es que se arremetió al final de esa cita con el mundo de la hostelería, porque indicaban que si faltaban camareros era por los bajos sueldos y las condiciones de trabajo que se tienen en el sector. Lo que también tendríamos que preguntar es la segunda parte, si los negocios de hostelería dan para aumentar los sueldos y para mejorar las condiciones. Hoy vamos a hablar de este asunto en un día que ya sabéis que dedicamos a los autónomos, aunque en esta ocasión no solo a ellos, porque tenemos noticias de última hora que os queremos compartir. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos ya a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, con este día tan nublado, ¿verdad?
¿Tú tienes pensado dimitir o no?
No, y yo creo que incluso...
Lo dice con la boca pequeña. Dice,
añadiría otro término que se adecua más, yo creo, al mercado laboral aquí en España, que sería la gran intención de cambiar de trabajo, ¿no? Porque aquí muchos españoles, aunque estén a disgusto en su puesto de trabajo, se pueden permitir abandonar su puesto de trabajo y después buscar. Primero buscan y después se cambian, si sale.
Claro, porque en realidad la gran dimisión no es que la gente se vaya para tomarse un año sabático. O sea, se van para buscar otra oportunidad laboral, que aquí está complicado, salvo en algunas profesiones, porque en las que falta personal, sí que te puedes permitir el cambiar de una empresa a otra en función de las condiciones económicas y laborales que te puedan ofrecer. Pero bueno, ¿tú dimites, Andrea San Martín?
Buenas tardes. No, yo no. Yo de momento no. Lo que quiero
me
añadir.
Encanta porque los dos lo dicen con la boca pequeña, como diciendo, no voy a decir que sí, no vaya a ser que.
Que dimita ya mismo.
Hay muchos sectores.
Que me dimitan.
Que no os lo pueden permitir, otros que sí, e incluso pueden llegar a negociar esas condiciones. Sí, me hace gracia porque tengo amigos que justo precisamente lo hacen, se dedican al sector tecnológico y van a su jefe y le dicen: tengo esta oferta.
Bueno, eso.
¿Qué me mejoras?
Oye, también es lícito eso.
Obviamente, o sea, obviamente.
Estás en el mercado laboral y si tienes una propuesta más interesante, puedes decirle a la empresa, oye, mejórala.
Eso es lo que nos gustaría tener en todos los sectores y cómo debería ser así el mercado español, el mercado laboral español, pero desafortunadamente no todos los sectores tienen la misma
ese privilegio.
Claro, claro, ese es el problema y también depende de la situación personal de cada uno, en fin, no es lo mismo tener familia, hijos e hipoteca que no tenerlo, en fin, muchas circunstancias que hacen que el asunto sea complejo, más complejo de lo que parece. Vamos a recordar nuestras redes sociales, Andrea.
Que esas no son complejas, son muy sencillas. Nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y todavía más sencillo es encontrarnos en Facebook. Aquí simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo. Comenzamos en el sector logístico con una oferta de empleo para 30 mozos de almacén.
Porque una empresa logística que está ubicada en Getafe busca trabajadores para tareas de carga, descarga, ubicación y clasificación de la mercancía. Hay dos turnos de trabajo, bien de tarde o de noche, y piden experiencia previa en labores de almacén y contar con disponibilidad para trabajar en fin de semana. El salario ronda los 8 euros brutos a la hora.
Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para asistentes sociales.
Sí, un total de 23 nuevas plazas se han convocado, siendo así la suma total de 216 y con ello un nuevo plazo de presentación de instancias que será hasta el 20 de junio cuando esté abierto. Los aspirantes deberán acreditar formación universitaria en trabajo social o de cualquier otra titulación o estudios equivalentes y además superar un proceso selectivo que estará formado por una fase de concurso y también una de oposición.
Hay una oportunidad de trabajo para dependientes de comercio de ropa de hogar.
Hablamos de dos puestos, uno para la tienda de Arganda y otro en la tienda de Coslada. Realizarán tareas de atención y venta al cliente, cobros en caja, escaparatismo, preparación de presupuesto, reposición, recepción y también colocación de la mercancía en tienda. Piden experiencia en comercio, preferentemente relacionada con el sector textil, y también contar con vehículo propio. La jornada es a tiempo completo, en turno partido, de lunes a sábado, y el salario 1.245 euros al mes.
En el sector audiovisual necesitan peluqueros y maquilladores para televisión.
Sí, una multinacional vinculada al sector audiovisual necesita personal para tareas de caracterización, asesoramiento y cuidado de imagen. Es imprescindible tener formación superior, conocimientos de peluquería y experiencia anterior, demostrable mediante un portfolio y alta tolerancia al trabajo bajo presión. El salario es de 19.000 euros brutos al año.
En Alcalá de Henares ofrecen 4 puestos de oficiales y peones de albañilería.
Que cuenten con una experiencia de al menos 6 meses en labores propias de ese puesto, como la reparación de fachadas, arreglo de goteras, ensellados y otras funciones. También se requiere el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y al menos también el título de la ESO equivalente, disponibilidad inmediata para trabajar a jornada completa en obras de toda la Comunidad de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado allí, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de mayo. Si has seguido las diferentes informaciones en internet, en la radio, aquí nuestros compañeros de los servicios informativos, en televisión, te habrá quedado claro que el Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de este año. A partir de ahí es un poco de lío, porque se hablaba primero de un número de puestos que se incluían en esa oferta. Finalmente, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros habla de casi 45.000. No sabíamos cuántos pertenecían a aquellos puestos que están ocupados por interinos, cuántos son de nueva creación. Un mar de dudas que estamos hechos, y seguramente tú también, con lo cual pues vamos a acudir a Begoña Gil, que es portavoz en la Administración General del Estado de CESIF, para que nos lo aclare. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos hace algunas semanas y bueno, el baile de cifras, al final, vosotros que entendéis de este asunto lo tenéis claro, pero al final los que no entendemos, no sabemos de dónde salen todas estas cifras que se dan un día, al día siguiente se dan otras, en fin, un poco de follón que vamos a intentar aclarar contigo, si te parece.
Sí, sí, por supuesto. A ver, te comento. Nosotros empezamos la negociación, ya sabes que la administración, pues bueno, estaba un poco contraria a esta, la tasa de reposición que hablan ellos, que viene a ser la pérdida de efectivos, pues te reponen los años anteriores, reponían menos de los que marchaban. Este año partíamos de una cifra de 12.398 plazas en primera oferta. Nosotros eso nos parecía insuficiente porque inicialmente nos presentaron la pérdida de efectivos durante el ejercicio de 2021 y ascendía a 9.795 empleados públicos. Esto nos parecía insuficiente pese a que la tasa de reposición este año era de las mejores, que subía al 120 en los sectores prioritarios y del 110 en el resto. Ya en la anterior, fue la semana pasada, no sé si intervine, me parece, o la anterior.
Fue la anterior, ahí, hace dos semanas.
Ahí ya con esas cifras nos íbamos con la pérdida de empleados públicos en los últimos 10 años y esta primera oferta que nos proponía la Administración nos íbamos a 20 años para poder alcanzar esa pérdida de los 54.661 empleados. Más poniendo la vista en un futuro de que en 10 años también se nos iban a jubilar el 60% de la plantilla.
Begoña, entonces partíamos, por hacer un lío, hablamos que el año pasado, entre jubilaciones, fallecimientos y otras causas, la Administración General del Estado perdió 9.700. Pero es
95,
que en los años duros de la crisis se había perdido mucho más.
Sí, en los últimos 10 años.
No se habían cubierto,
años,
vamos, plazas que se habían dejado libres, ¿verdad?
Justo, porque la tasa de reposición de las ofertas públicas, de la oferta pública, al 50%. O sea, este año estamos ya en el 120. El año pasado también ya estábamos en el 110, ¿vale? Para los sectores prioritarios. Entonces, años anteriores hemos estado perdiendo, o sea, salía más gente de la que entraba.
Claro.
Entonces, llevamos una pérdida de efectivos de 54.661, según el boletín estadístico del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Aquí lo hemos comentado con compañeros vuestros que representan o tienen representación en organismos como el SEPO o la Seguridad Social, que se habían perdido, lo digo como ejemplo, no de esta situación, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, se habían perdido miles de puestos de trabajo, tanto en la Seguridad Social como en el SEPE, en esas épocas de la crisis en las que no se recuperaba todo el trabajo que se perdía.
Justamente, exactamente. Y sobre todo, en general, la Administración General del Estado, hablamos, está tensionada en gran parte de sectores, sobre todo pues los que has citado, el SEPE, Seguridad Social, también en Inserso, hay residencias que están en mínimos, MUFACE, tenemos también personas. Y esta sobrecarga de trabajo pues se puede asumir de forma temporal, pero claro, si se te va en efectivo y no entras, la gente al final tiene sobrecargas de trabajo. Y más como se está viendo ahora que ha habido pues tema del ingreso mínimo vital, los ERTEs, pues eso ha provocado mucho más tensión de lo que ya existía. Entonces, bueno, con esas bazas hemos estado presionando a la Administración. La Administración ha tomado conciencia de realmente el problema que existe en la Administración General del Estado y hemos llegado a cifras que la verdad es de las mejores, la mejor oferta de empleo público de los últimos 10 años.
Bueno, entonces, ayer alcanzasteis un acuerdo.
Un acuerdo, exactamente.
Que se basaba en la Administración General del Estado. Lo digo porque los que
justicia,
no sabemos de este tema, después nos hemos sorprendido hoy con que había más plazas que se correspondían con eso que no nos ibas a comentar.
Justicia, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y justicia, exactamente, la Administración de Justicia.
Vale.
Nosotros, en AGE, hemos alcanzado las 29.578 plazas.
29.578 plazas que incluyen, porque también en esto tenemos un poco
más
de lío.
Más la estabilización.
Es que eso te iba a preguntar, ¿dónde queda la estabilización? Los interinos que los tenéis pendiente de esas conversaciones para saber qué va a pasar con su puesto, ¿están incluidos en las 29.000 o aparte?
No, aparte, porque era lo que te iba a comentar. Hemos estado negociando las dos ofertas de empleo, o sea, la ordinaria de todo, la que es anual, y la otra que era en base a la ley 20/2021, ¿vale? Que es la oferta de empleo público de estabilización, que es lo que bien has dicho, para estabilizar todo lo que es el empleo temporal. Estas son 4.107 a estabilizar,
vale,
que se suman a las 29.578.
O sea que en global la Administración General del Estado estamos hablando de unas 34.000 en números redondos.
No, están excluyendo... incluidas, perdón, están incluidas.
Ah, están incluidas. Ah, correcto. Sí. Correcto. Vale.
Sí, porque son 15.800 de promoción libre y luego de promoción interna tenemos 9.500.
Vale.
Sí,
vale,
que esas vienen a ser 24.000 más las 26, vamos, más las 4.107 que son las de estabilización.
Que a mí me parecía un número un poco escaso el de la estabilización, porque veo que las administraciones autonómicas están dando a conocer estos días sus propias cifras y son muchísimo mayores.
Sí, nosotros, vamos, lo bueno es que ya no nos hemos fijado tanto en las cifras porque son las mayores de todos estos últimos años en oferta de empleo. Hubiéramos querido más, evidentemente, por poder, con estas cifras, nosotros nos salen más o menos 6.000 efectivos este año que se van a incorporar en empleo neto. Con lo cual, ahí estaríamos recuperados. Sin tener en cuenta las jubilaciones futuras, que en 8 años a lo mejor, siguiendo esta tendencia, podríamos recuperar todo lo que es la pérdida de empleo que ha habido hasta la fecha. Pero no solo nos quedamos en las cifras, porque lo que nosotros queríamos con la Administración es que se comprometiese a esto, a un plan plurianual de recursos humanos, que se sentase con nosotros para ver cómo se va a tratar esas jubilaciones, esa falta todavía de recuperación de empleo perdido. Y eso es lo que hemos alcanzado, no solo las cifras, sino también el compromiso de una de las partes, que es esto, el plan de plurianual de recursos humanos, de cómo acatar y cómo dotar a la Administración de recursos.
Bueno, esto es interesante porque ya nos lo indicabas en la anterior ocasión, que faltaba ese plan, ¿no? Faltaba, digamos, medidas un poco más a largo plazo, independientemente de lo que se haya conseguido en este ejercicio.
Aparte de otras cosas más, como por ejemplo todos los procesos que haya de convocatorias de empleo, de que se convoquen las plazas, se van a crear bolsas de empleo. ¿Esto qué va a permitir? Pues que cuando salga una necesidad, se puede tirar de esas bolsas para contratar personal temporal, hasta que se cubra esa necesidad. Porque también es conocido que desde que sale la necesidad en algún sitio de una persona, hasta que llega esa persona, pueden pasar de 2 a 3 años. Entonces, también hemos conseguido eso. Primeramente, que se supla con una persona temporal de esas bolsas que no alcanzan a superar la oposición, pero hasta que se incorpore esa persona vamos a tener una que puede ser temporal. O sea, un interino o personal laboral temporal.
Por decirlo de una manera práctica, que ya sabes que a mí me gusta ser práctico en estas cosas. El SEPE, por ejemplo, convoca su propia bolsa de empleo. Con este acuerdo lo que se haría sería que en las futuras oposiciones para trabajar en el SEPE, aquellas personas que hayan logrado, digamos que aprobar una parte de la oposición, pero no han conseguido plaza, formarían parte de esa bolsa sin que haya que acudir a una específica, ¿no?
Exactamente, vale. Exactamente.
Sí, muchas veces
y reduciría
te pregunto para saber si yo lo he entendido bien y de paso los oyentes también, claro.
El problema es ese, el cuanto sale una necesidad, cubrirla cuanto antes. Y luego ya con la persona realmente fija.
Claro. Vale.
Pero mientras no estás 3 años, y luego también vamos a incidir, también hemos conseguido en la Administración que se siente con nosotros para que se reduzcan esos tiempos. Primeramente, desde que sale la oferta de empleo público hasta que se convoca, pasa un tiempo. Claro. Desde que se convoca todo lo que es el proceso hasta que de selectivo, hasta que esa persona ocupa la plaza, también todo eso que se lo vamos a ver cómo lo reducimos. Para que
bueno,
esa...
es que hay que recordar, Beatriz, que legalmente ahora se aprueba la oferta de empleo público. Vamos a quitar el tema de la estabilización, que es un proceso extraordinario que lleva otra normativa, ¿no? Pero en las plazas ordinarias la ley marca 3 años para que se puedan convocar las pruebas, con lo cual muchas veces si se apuran esos 3 años es que, como tú dices, los servicios se siguen prestando, es decir, que el personal se necesita para, como diría un jefe, para antes de ayer.
Exactamente. O sea, lo importante es que se cubra esa necesidad cuanto antes. Entonces, por eso, reducir los tiempos para... Y mientras, ya te digo, que se pueda cubrir también con personal temporal de esas bolsas que se creen. Porque este año, por ejemplo, las que han sido masivas de auxiliar y administrativo, de turno libre, ya iban incorporadas esas bolsas, pero no en todos los cuerpos. Entonces ahora hemos establecido con la administración que todas
general.
Exactamente, como norma general, que todas las convocatorias de empleo salgan con una bolsa.
Bueno.
Para eso, para que se vaya tirando. Y luego los procesos de promoción interna, que también hemos conseguido que la administración se siente con nosotros para ver cómo se mejora esos procesos, ya que no existe carrera profesional, que por lo menos horizontal, que por lo menos dotemos de mecanismo para que la gente que quiera promocionar no tenga dificultades.
Claro.
Ya de por sí.
Son
porque
muchas
mucha
plazas,
gente
además,
promocionaba.
Son casi 10.000, lo cual está muy bien porque siempre criticamos que uno de los aspectos de debilidad que tiene la administración pública es la imposibilidad de eso, de hacer una carrera profesional como pueda ocurrir en una empresa privada, ¿no?
Sí. Y siempre respetando pues los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Eso no hay duda. Pero sí, modificarlos para permitir el acceso a más gente y que se promocione. Hmm. Incluso salía por fuera, o sea, iba por promoción, o sea, por turno libre para promocionar, que eso lo hemos puesto en la mesa a la administración, que eso es inaceptable, que una persona que ya está dentro de la administración tenga que ir por turno libre para ascender a otra plaza de mayor categoría cuando la promoción interna está para eso.
Claro. Entonces, Begoña, recuerdo que hablamos también contigo que se iban a arbitrar medidas para evitar que hubiera convocatorias con plazas sin cubrir después de pasar por todo el proceso.
Sí, eso también nos vamos a sentar y vamos a ver dentro de los mecanismos de selección y demás, los procesos selectivos, cómo mejorar también pues, que también primeramente que sea atractiva, pero eso va por otro lado también, o sea, dentro del mecanismo de selección vamos a mirar los mecanismos de selección, pero luego también vamos a forzar un poco también mediante, bueno, sabéis que el 25 nosotros decir hemos planteado manifestaciones por el tema de que llevamos una pérdida de poder adquisitivo del 15% y este año pues estamos perdiendo ya un 5% calculado, con lo cual queremos que la administración también sea atractiva.
Yeah.
Vale. Queremos, porque no es solamente captación del talento, sino también el mantenimiento de ese talento, para que la gente, los empleados públicos no se nos vayan de nuestra Administración General del Estado, que además está muy profesionalizada, y es una pena que una vez que captas a la gente, primero que te cuesta captar, porque los sueldos pues no son competitivos con respecto a otras administraciones, pero si lo captas, en el caso de la promoción interna, pues potenciar esa parte que...
Claro. Bueno, pues seguiremos hablando, Begoña, porque todavía hay mucha tela que cortar. Esto es solamente el primer paso.
Sí. Es el principio.
Ahora hay que negociar las bases, hay que ver todo eso que nos estás comentando de los procesos de selección, cómo se agilizan, cómo se ofrecen y mejoran las condiciones para que sea atractivo trabajar en la propia administración, con lo cual hay mucha tarea por delante y te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros y nos hayas aclarado todo este baile de cifras que al final, como siempre comentamos, detrás hay personas o que están esperando a promocionar dentro de la administración o a que se les estabilice su puesto de trabajo o se están preparando una oposición para entrar dentro de los diferentes departamentos. Así que lo dicho, muchísimas gracias, Begoña Gil, portavoz de CESIF. Un abrazo.
Un placer. Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Peleando porque se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas, no he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli, hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¡Esta es! Esta Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid que se estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Enseguida vamos a hablar de autónomos, que es a lo que nos dedicamos los martes, aunque tiene mucho que ver con ellos y con las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad, una iniciativa que parte de la Asociación de Empresarios de Henares, que ha impulsado la segunda Feria de las Profesiones en Alcalá de Henares. Vamos a hablar de ella con su presidenta, la presidenta de la asociación de AEDE, Lali Escudero. Lali, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Madre mía, desde la primera edición que estuvimos allí, que me acuerdo que estábamos además haciendo el programa desde la Plaza de Cervantes y se acercó nuestro compañero Javi García. Y todo esto era antes de la pandemia, con lo cual lo que quiero decir, Lali, es que poco a poco vamos recuperando la normalidad.
Sí, afortunadamente la primera edición fue en el año 2019 y hemos podido retomar este año. Hemos cambiado un poco la fecha, la primera edición fue creo que como el 19 de octubre
sí,
o así,
sí,
y ahora la hemos cambiado a primavera porque hemos considerado también que ahora es cuando los alumnos necesitan decidir, necesitan matricularse y era más efectivo el hacerla en esta época.
Bueno,
y la verdad que muy bien, muy contentos de retomar la normalidad, supongo,
sí,
que como
claro.
En todos los aspectos.
Bueno, y retomar la normalidad con una actividad que sobre todo, siempre que hablamos de esa cifra de más de 100.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir por falta de formación, al final hay que dar a conocer a los chavales que tienen que decidir en las próximas semanas su futuro, pues aquellas profesiones a las que se pueden dedicar, ¿no?, que es el objetivo de la feria.
Bueno, el objetivo es un poco colaborar entre todos, colaborar en un espacio de encuentro entre organismos, instituciones, empresas, institutos y sobre todo alumnos, para que entre todos podamos dar a la formación profesional el puesto que merece y el valor que tiene. La formación profesional hay que tenerla como una opción de peso para incorporarse al mundo laboral. Y es verdad que, como comentabas, hay muchos perfiles que no se cubren y hay muchos perfiles que están en la formación profesional y que es una opción y una puerta muy muy válida y muy buena para incorporar talento joven dentro del mercado laboral.
Y a lo largo de toda la mañana, bueno, yo recuerdo que cuando esto se organizaba en mi época de chaval, pues siempre había pues algunas profesiones que llamaban más la atención de los jóvenes, ¿no? Que no siempre son las que más salidas laborales tienen.
Bueno, yo supongo que bueno, la robótica, como no puede ser de otra manera, pues es lo que más llama la atención. También puestos administrativos, sin embargo, Hay especialidades ahora tecnológicas, de medio ambiente, de vehículos, de madera, química, sanidad. Hay muchas familias profesionales en las que hay que tener en cuenta que la empleabilidad está cerca del 100%. Sí. Y que hay alumnos que antes de finalizar las prácticas y sus estudios pues están incorporados dentro de una empresa y que bueno, pues es un valor a tener en cuenta con la AFP, que además ahora la AFP dual da esta facilidad, AEDE trabaja mucho en AFP dual y creo que bueno, pues es algo que necesitamos dar a conocer y necesitamos sobre todo que los alumnos de FP y los alumnos de institutos lo tengan presente.
Bueno, de hecho el gobierno anunció la semana pasada, el presidente, que iba a destinar una cantidad muy importante de dinero a prestigiar la formación profesional, ¿no? Porque eso es señal de que se necesita.
Claro, en Europa la formación profesional siempre ha estado muy presente, en España la hemos tenido un poquito denostada, parecía que nos servía y ahora yo creo que durante la pandemia se ha puesto en evidencia que la formación profesional y los trabajos técnicos pues han estado presentes y en las empresas han tenido posibilidad de incorporar este tipo de puestos. Creo y aprovecho también aquí para agradecer, la Comunidad de Madrid hoy también ha puesto en manifiesto que iban a sacar nuevas plazas para formación profesional en nuevas titulaciones. Y agradezco, que es lo que te estaba comentando, agradezco la colaboración desde los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Alcalá, se ha volcado en la feria, la Comunidad de Madrid, los institutos, hemos tenido 18 institutos, los alumnos, y bueno, creo que ha sido una labor de coordinación complicada, que AEDE creo que ha hecho bien, y que bueno, pues lo más importante es reactivar la economía e incorporar sobre todo el talento joven a las empresas y que podamos entre todos colaborar con un objetivo que es lo importante.
Si hay alguna persona, bueno, hay muchas seguramente que nos están escuchando desde el corredor de Henares, pero alguna que tenga a su hijo o a su hija en edad de elegir, ¿no? ¿Qué formación y quiere trabajar en ese entorno geográfico? ¿Por dónde van las necesidades de las empresas del corredor de Henares? ¿Qué les recomendarías en función de la experiencia que tenéis de eso, de falta de mano de obra en determinadas profesiones?
Bueno, pues yo creo que ahora lo que hay que tener muy en cuenta es que el 58% de las empresas necesita este talento cualificado para cubrir puestos de trabajo, técnicos de grado medio o superior con una FP, porque tenemos un mercado que está cambiando, un mercado que es más tecnológico. Y esta realidad tecnológica que cambia el mercado laboral está dotando de grandes oportunidades a los jóvenes y esto hay que tenerlo en cuenta. En España vamos a necesitar el doble de los trabajadores cualificados de grado intermedio que tenemos ahora. Hay que tener en cuenta además que la formación profesional tiene en grado medio un 74% de empleabilidad, que puede llegar al 79% en el grado superior y al 100%, como te comentaba antes, en algunas cualificaciones, y yo pues recomendaría sobre todo la FP en especialidades tecnológicas, medio ambiente, en vehículos, turismo. Hay familias profesionales que todas han estado en la feria y que, bueno, algunas, como te comentaba antes, llegan a alcanzar el 100% de empleabilidad. Entonces, claro, creo que es que las empresas necesitan este talento y que ahora mismo creo que la concepción es distinta y que estamos preparadas para acogerlo y para formarlo.
Bueno, pues una cita imprescindible, la segunda Feria de las Profesiones que se ha celebrado hoy en Alcalá de Henares, impulsada por la Asociación de Empresarios del Henares, AEDE. Así que agradecemos a su presidenta, a Lali Escudero, que nos haya atendido. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y esperemos que la feria sea una realidad, que se puede ir celebrando cada año y que cada año podamos comentar de que hemos incorporado muchos más jóvenes a la feria y al mercado laboral sobre todo. Muchísimas
gracias.
Seguro que sí.
Hasta luego. Adiós. Momento de saludar ya a nuestro invitado en la mesa de autónomos. Hoy Gloria Alonso no puede estar con nosotros, pero sí aparece Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todos. Pues bien, aquí Aquí andamos con el tiempo muy justo. Si se pudiera comprar tiempo en algún sitio, ¿verdad? Yo me apuntaría en esa lista, sí.
Siempre y cuando no fuera muy caro, que están las cosas como para no gastar demasiado.
Bueno, yo creo que ahora los precios ya casi no los miramos, Javier. Ya uno va a la gasolinera, le da igual ya el precio que le ponga, porque al final
hace falta. Eso era antes, Miguel. Yo antes no miraba el precio cuando iba a una gasolinera. Ahora los miro, pero vamos, con lupa.
Pero al final tienes que echar combustible, ¿no?
Claro,
no,
claro. Claro,
pero vas a seguir buscando, ¿no?
Pero
comparando precios.
Es que hay una diferencia de 10 o 15 céntimos entre unas y otras.
Jolín, pues eso ya es para mirarlo, ¿eh? Porque si ciertamente 10 céntimos el litro son muchos céntimos al cabo del mes, efectivamente.
Por eso te digo que hay que echar un vistazo. Pero bueno, luego vamos a hablar de precios. Ahora estábamos hablando de formación y vamos a hablar en los próximos minutos de la falta de profesionales. Yo me imagino que también entre tus clientes ya habrás escuchado la cantinela de que no encuentran gente para acometer los trabajos.
Pues es que eso es una tónica que viene ocurriendo, pues, ahora durante la pandemia a lo mejor más, pero ya en años anteriores era difícil encontrar personal, sobre todo en determinados oficios donde había que hacer un trabajo de carácter físico. Principalmente nosotros tenemos muchos clientes en el sector de la construcción. Es muy difícil encontrar a gente, primero, que tenga ganas de trabajar, y segundo, que tenga alguna formación en este área, porque yo creo que en este sentido, a nivel educativo, es verdad que no existe, o por lo menos no lo conozco yo, formación específica para trabajar. Sí existen determinadas disciplinas muy, muy especializadas, pero que realmente en el sector de la construcción lo que se requiere muchas veces son trabajadores polivalentes. Y bueno, pues es muy difícil encontrar a gente en ese sector. Y si te hablo ya de la hostelería, pues igual. Ahora mismo hay un déficit de personal. Ya no te digo que tenga una formación, sino de cualquier nivel, para poder trabajar, y no es posible encontrar a nadie. Cuando más con cierta formación para desarrollar un trabajo un poquito más especializado.
Fíjate, Miguel, que yo creo que sí que hay esos recursos y que el problema es que no se difunden, o sea, no se dan a conocer. Porque estabas hablando del caso concreto de la construcción y tenemos, y además nosotros nos hacemos eco con mucha frecuencia de sus cursos, los que organiza la Fundación Laboral de la Construcción, y son cursos buenísimos. Que si uno quisiera hacerlo por lo privado le costaría una cifra muy importante de dinero, y que el fallo es que no se dan a conocer, es decir, que no se difunden convenientemente y muchas veces ni las propias empresas del sector la conocen.
Sí, yo conozco la Fundación Laboral por temas profesionales de cuando trabajé en una empresa constructora, y es cierto que es lo que tú dices, no hay tampoco, como pasa en otras instituciones. Yo lo conozco a nivel, por ejemplo, de Instituto de Formación Profesional, donde te dan la opción, ¿no?, de disponer de personal con una cierta formación para que hagan prácticas, o incluso directamente para que ya, una vez que tienen la titulación, pues para ver si realmente pues quieres contar con ellos, o algún cliente tiene alguna necesidad puntual de esa formación. Sí. La Fundación Laboral, yo no veo que transmita esa información, o por lo menos a nuestros clientes no les llega, porque es cierto, Javier, corrígeme si me equivoco, que es como prácticamente obligatorio estar un poco afiliado a la Fundación Laboral de la Construcción si estás en el sector en el que trabajas.
Bueno, no necesariamente, porque realmente la Fundación está compuesta por la patronal, digamos, por las asociaciones empresariales más los sindicatos. O sea, quiero decir que verdaderamente pues está en todo el mundo. Quizá falta eso, el hacer una labor de relaciones públicas con las empresas, para que vean que muchas veces es más fácil pues eso, acceder a personal, bien por la vía de prácticas o bien por la posibilidad de obtener un contrato. Pero permíteme, porque ayer hablaban, se reunieron desde el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para hablar de eso que llaman la gran dimisión, que aquí en España yo creo que no hay gran dimisión, que lo que hay es gran falta de profesionales en distintos ámbitos. Y al final de la reunión, desde el Ministerio, se decía que si no encuentra personal la hostelería en España es porque pagan mal y las condiciones laborales son muy malas. Así que vamos a hablar con el sector a ver qué opina del asunto. Porque claro, aquí nos planteamos en este espacio en el que hablamos los martes a los autónomos y pymes de nuestra comunidad, ¿qué puede hacer un hostelero al que le faltan camareros, le faltan ayudantes de cocina, cocineros, etcétera, etcétera? Si mejorar las condiciones es posible, porque también esa es otra de las cuestiones que se tiene que plantear el Ministerio. Si hay posibilidades de contratación con el nivel de negocio que tienen ahora mismo los hosteleros en nuestra comunidad. De todo ello hablamos con Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid. Juan José, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, me imagino que habrás leído, ¿no? Creo que era el secretario de Estado de Empleo el que decía que bueno, que si queréis tener trabajadores, que paguéis más y mejoréis las condiciones.
Sí, efectivamente, bueno, pues han hecho estas declaraciones y sorprende que sea el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Al final que ponga el acento, bueno, pues en una parte de lo que puede ser un problema que es muchísimo más global, que es un problema demográfico, es un problema estructural, es un problema que está afectando a muchísimos países, a muchísimos sectores, y es, en definitiva, bueno, pues desconocer un poco la realidad de lo que está pasando. Y claro, nos quedamos bastante preocupados desde la hostelería, porque si ese es el único análisis que se hace desde el Ministerio de Trabajo, es que precisamente por parte del Ministerio no vemos con posibilidades de que se encuentren soluciones a nuestra situación.
Hombre, es verdad, Juan José, que estamos en el mercado y en la ley de la oferta y la demanda. Y cuando faltan profesionales, lo lógico es que las empresas pues tiendan a pagar más, a ofrecerles mejores condiciones. Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de un sector en el que predomina los autónomos, las pequeñas empresas. Y no sé si es factible que os podáis adaptar a esa ley de la oferta y la demanda.
Bueno, el sector de hostelería no es de los que menos paga. Efectivamente, pues está el sector comercial, pero eso no quiere decir que no haya que mejorar las condiciones en la medida que efectivamente se pueda, como estábamos diciendo, ¿no? La cuestión es que salimos de una... bueno, pues de una época muy, 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 muy problemática. Llevamos 2 años, hemos salido muy endeudados a esta situación de restricción del consumo y del servicio en hostelería. Hay que añadirle lo que ha venido después, que es, una subida sin precedentes en el coste energético, en el coste de las materias primas. Y claro, es que ahora mismo está muy complicado, porque todos los hosteleros estamos viendo, como muchísimos sectores, ¿no?, todos los márgenes, y a ver cómo podemos mejorar efectivamente esas condiciones de contratación. No encontramos personal, pero claro, este análisis hay que hacerlo muchísimo más globalmente, ¿no? O sea, al final el sector de hostelería es un sector que ya ha recuperado todo el empleo que perdió durante la pandemia. Sí. Ahora mismo, están trabajando 1.660.000 trabajadores en España, que es lo mismo que trabajaban en abril del 2019, con lo cual el sector prácticamente se ha recuperado. Y tenemos que ver cómo efectivamente es un sector de empleo y de mano de obra intensiva, y que está demandando para seguir creciendo, para poder seguir sirviendo de la manera que hacemos a los ciudadanos, el turismo, etcétera, más empleados, y la realidad es que nos encontramos. Y ante esto, lógicamente, pues nos sorprende las declaraciones del Ministerio, que únicamente ve que bueno, pues únicamente hay que mejorar las condiciones, pues sí, seguramente sí, pero se pueden hacer, se puede insistir en la formación. Antes estaba hablando de la formación cualificada. Puede haber contingentes de extranjeros. Es que estamos en récords ahora mismo de cotización, vamos, de cotización, de número de trabajadores en España, 20 millones. O sea, es que igual estamos...
Pero yo evidentemente creo que se debe apostar por la formación, por ese contingente que comentabas, pero también es verdad que aquí que hablamos mucho de la marca empleadora de las empresas, digamos que el sector de la hostelería tiene una marca empleadora, o sea, bastante mala, en el sentido de que pues tenéis fama de jornadas prolongadísimas de trabajo, mucho más allá de las 8 horas, de muchas veces, bueno, pues no pagar las horas extras. Yo te lo digo para que nos expliques tú la realidad, porque esa es muchas veces la mentalidad que se tiene cuando no se conoce el sector.
Bueno, claro, efectivamente. O sea, vamos a ver, en sector, en líneas generales, se está pagando por encima para la cualificación de los trabajadores de las condiciones que otros muchos sectores pues están pagando. Me refería ahora mismo al comercio, en la hostelería se paga bastante más. Es verdad que se tiene que trabajar en fines de semana, hay también sectores porque claro, dentro de la hostelería hay mucha variedad, ¿no? Están desde el sector de colectividades, hospitales, está todo el tema del catering, está en la restauración, en fin, pero es verdad que bueno, se trabaja en fines de semana y que efectivamente entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para sobre todo pues cuestiones relacionadas pues con la jornada partida, por ejemplo, que hay que ir más a las jornadas continuas. Y todo esto se está haciendo porque el mercado lo demanda y porque al final somos los primeros en pelear, ¿no? Porque haya la mayor calidad en el empleo de nuestros trabajadores, precisamente para que la situación de nuestras empresas sea sostenible. Pero claro, el sector es como es y al final hay que trabajar en fines de semana, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho. Creo que efectivamente lo que es la retribución, no se puede hablar que somos uno de los sectores con peor retribución, ni mucho menos. Y luego hay que tener un análisis muchísimo más amplio. Es que lo que está ocurriendo en España en los últimos años, que no es una cuestión únicamente de nuestro país, ¿no? Porque hay otros países, sí, como Portugal o Alemania,
que están incluso peor.
Peor, están teniendo más problemas de contratación y no es un problema incluso tampoco exclusivamente la hostelería. Estamos hablando de la construcción, de la logística. Es que uno de los problemas, por eso hablo un poco de miopía, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, es que en los últimos 20 años hemos pasado de tener 7 millones de jóvenes en España a tener 5. Tenemos 2 millones de jóvenes menos y además que su disponibilidad para trabajar es menor. O sea, ha descendido en 15 puntos esa disponibilidad para trabajar. Esos jóvenes que antes, se trabajaba mientras estaba estudiando, ahora mismo se estudia únicamente. Con lo cual, claro, nos están creando un cuello de botella que efectivamente, si lo unimos también a las necesidades de profesionalización, pues entre un sector que ha crecido también, porque también hay que decirlo, el sector de hostelería ha estado creciendo desde el 2010 entre un 3 y un 5% en el empleo. Hemos pasado de 1.100.000 trabajadores a 1.700.000. Claro. Es que no hay ningún sector económico en España que haya crecido tanto. Entonces, y todavía sigue creciendo más, mientras que hay otros sectores que por la tecnología pues necesitan menos recursos humanos en la hostelería, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hay que tener una imagen mucho más global y sobre todo si eres administración pública y con la responsabilidad del trabajo en España, pues analizar bien cuáles son las situaciones y ayudar al sector efectivamente a hacer una dignificación, ¿no? Claro, que hemos perdido. Entonces, por eso decimos, no es fácil la solución, es un problema de muchísimos países, de muchísimos sectores, pero bueno, lo que nosotros tenemos un gobierno es para que encuentre soluciones. Ya las empresas efectivamente van a pelear por tener las mejores condiciones en sus trabajadores, porque si no los van a tener, claro, al día siguiente. O sea, eso está clarísimo.
Pues sí, un asunto complejo del que Yo creo que tenemos que dedicar un programa específicamente a analizarlo, porque nos ha dejado Juan José en la mesa muchos asuntos que podríamos tirar del hilo para ser serios a la hora de efectivamente analizar por qué están pasando las cosas que están pasando. Pero bueno, como aperitivo, hablando del sector de la hostelería, te agradecemos mucho que nos hayas puesto un poco en la pista de lo que sucede en la hostelería madrileña, en la española y en la europea. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline. El futuro es ahora.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media, sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Le proponemos los siguientes cursos gratuitos. Hay uno de maquillaje.
A través de 40 horas de formación presencial se pretende adaptar el maquillaje propuesto a las tendencias, al estilo personal del cliente y a su uso para realizar las correcciones adecuadas en cada una de las partes del rostro y conseguir así un equilibrio armónico.
Uso de operarios de reciclaje de residuos.
Lo organiza la Fundación Tomillo del 20 de junio al 29 de julio para aprender a realizar la recogida y tratamiento de residuos urbanos o municipales, así como industriales. Incluye carné de carretilla y la incorporación a una bolsa de empleo. Está dirigido a personas desempleadas.
Y hay un curso de fundamentos de Estel.
Es una formación dirigida a trabajadores ocupados con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con las operaciones básicas y funciones habituales de las hojas de cálculo Excel contenidas en la aplicación Microsoft Office. Así lo he dicho bien, ¿verdad?
Muy bien, así me
comienza
gusta.
El próximo 27 de julio.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 24 de mayo. Y más propuestas de cursos, las que te proporciona el Ayuntamiento de Arganda, especialmente para autónomos y emprendedores, pero no solo para este colectivo. Irene Ovara, concejal de empleo del Ayuntamiento de Arganda del Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y audiencia. Muy buenas tardes.
Oye, que una plataforma estupenda de 500 cursos para los vecinos de Arganda. Decía yo que hay un poco de todo, ¿no? Entre 500 cursos, pues hay mucho donde elegir.
Sí, sí. Ya lo habíamos iniciado hace un par de años y ahora hemos querido hacer una evolución potente y superamos los 500 cursos, como bien decías tú, de todas las áreas. Hay áreas que son novedosas, como cursos para emprendimiento, habilidades personales y directivas, prevención de riesgos, seguridad alimentaria, incluso hasta de sistema de calidad y medio ambiente.
O sea que un poco de todo y ¿quiénes pueden apuntarse a ellos?
Todos los ciudadanos que estén empadronados en Arganda tienen la posibilidad de apuntarse a estos cursos, que son totalmente online, flexibles, lo pueden hacer en su tiempo libre, y el objetivo que tiene toda esta formación, Arganda Formación 6.0, es continuar la mejora de la cualificación de la ciudadanía, de todos los trabajadores y también de todos esos ciudadanos que deciden emprender en un momento determinado. La plataforma, como lo hemos comentado, es intuitiva, muy fácil manejo y totalmente flexible y adaptada al horario y a la disponibilidad del alumno.
¿Y cómo se pueden inscribir los vecinos de Arganda que estén interesados?
Simplemente a través de la página web del Ayuntamiento, se meten en empleo, se meten en nuestra área y luego en los cursos de Arganda Formación. O si ponen en Google, seguramente Ayuntamiento de Arganda, Arganda Formación 6.0, les saldrá el enlace.
Vale.
Y ahí en cuestión de 24-48 horas ya se le da las acreditaciones y el permiso para poder empezar.
Y lo bueno, además de que sea online, no solamente es que lo pueden hacer en el horario que tengan libre, sino que tampoco hay limitación. Quiero decir que no hay un número de plazas, ¿no?
No, tenemos para que en el 5.0 pusimos 5.000 licencias en funcionamiento. El año pasado se agotaron o se consumieron en cerca de 4.000 y pico, y este año están igual, más de 5.000 licencias, y la pueden hacer. El único requisito que sí les ponemos es que para hacer los cursos tienes que haber terminado uno o cerrar uno para empezar el siguiente. Pero bueno, tenemos alumnos en el que tienen una lista de 30, 40 y 50 cursos.
Bueno,
vale, para que sigan formándose.
Pero que no sean abusones, que hay que dar oportunidad a todos.
Sí. A ver, claro, no, pero bueno, según el estudio que teníamos, tendrían oportunidad. Prueba de ello es que incluso tenemos en un proyecto, que seguramente hablaremos después de las vacaciones en septiembre, porque Arganda del Rey tiene el segundo polígono de la Comunidad de Madrid en extensión, y tengo sobre la mesa un proyecto de incorporar no solo a los empadronados y empadronadas, a los vecinos y vecinas de Arganda, sino a su vez también incorporar a todos y todas los trabajadores del polígono. Sí, que pensar que estamos hablando de cerca de 4.000 empresas. Entonces, a través de las propias empresas, todavía no estamos montando un poco el sistema para que efectivamente lo que queremos es que los trabajadores tengan una formación de calidad, y solo con la formación continua se puede conseguir.
Irene Ovara, un placer como siempre. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo y, como siempre, a vuestra disposición. Y un saludo a la audiencia. Hasta luego.
Y esta es la sintonía con la que saludamos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas tardes, soy más superviviente que nunca.
Eso me recuerda al periodismo deportivo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, cuando narraba Héctor del Mar, el hombre del gol, ¿te acuerdas?
Y decía, perfectamente, y de hecho establecía
Juanito,
una manera de...
Más Juanito que nunca.
Nunca. Yo me acordaba yo de las frases de Héctor, sí, de su estilo, porque además eso ha dejado huella en la manera,
hombre,
de comentar ahora los partidos de fútbol.
Hombre.
Curioso, ¿eh? Y qué rápido a veces se nos olvidan algunas personas y algunos nombres que han dejado una marca en algún estilo de periodismo, ¿no? En alguno de los sectores del periodismo.
Desde luego.
Pero mira, pues habrá que hacer memoria, que no estaría de más.
Bueno, ¿y qué nos vas a contar hoy?
Mira, algo que me ha sorprendido, y es que he decidido, porque yo creo que ya llega un momento en que en la vida uno tiene que hacerlo, y sobre todo el autónomo, revisar un poco mis gastos, en qué tengo yo, en qué se me va a mí el dinero que me cuesta tanto ganar. Y bueno, he decidido, por ejemplo, pues hablar con la Telefónica, porque yo figuraba como cliente personal, digamos.
Sí.
Y entonces resulta que he llamado pues para ver qué mejoras tenía con eso de ser autónomo, porque tú cuando te metes en la web pone si eres persona privada, si eres autónomo o si eres empresa. Bueno, ¿qué ventajas crees que tiene un autónomo en Telefónica por el hecho de ser autónomo?
Yo creo que ninguna.
¿Ninguna? ¿Ninguna? Entonces, ¿por qué me hacen a mí distingos? Es decir, si no voy a tener ningún tipo de ventaja, dime, oye, ¿eres persona o eres empresa? Y no me hagas nada más, porque cuando he llamado para decir, oye, que no, ninguna, entonces, ¿por qué me haces lo de autónomo? ¿Me vas a pasar una factura que ya tengo? Es que no lo entiendo. Y además, es engañoso, porque yo he pensado que los autónomos teníamos alguna ventaja. Me he sorprendido.
Ya. Pues sí que es verdad, porque, bueno, Miguel, no me da tiempo ni a que meta a escuchar en este asunto, pero lo podemos hablar la semana que viene, si os pues parece sí. A los dos, porque
¿sí?
Estas cosas de las ventajas o no ventajas en que las no empresas de ser autónomo o no ser autónomo, me parece un temazo para la semana que viene.
Pues mira, ahí te lo dejo.
Pues muchas gracias, María y
muchas
Miguel.
Veces.
La semana que
gracias.
Viene lo abordamos, ¿te parece?
Perfecto, sí, me parece genial, sí.
Un abrazo enorme y mañana estamos desde Collado Villalba haciendo el programa en directo desde la 7ª Feria de Empleo de este municipio. Hasta mañana.